lo referente al quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Le echamos un ojo a las diversas manifestaciones artísticas y culturales. Presento al equipo: Felipe Campos en los controles técnicos, y Ana Paola García en las redes sociales, y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, también checando y supervisando todas las cuestiones de producción. Hoy, ¿qué se conmemora el día de hoy? Bueno, el 28 de abril se celebra principalmente el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido por la Organización Internacional del Trabajo, considerada por sus siglas como OIT, para prevenir accidentes laborales. Históricamente destaca en 1945 la ejecución de Benito Mussolini y en 1626 la muerte del filósofo Francis Bacon en México, también hechos relevantes durante la Guerra de la Independencia y la fundación del Estado de Morelos. En 1626 es cuando muere el filósofo, político y padre del empirismo, Francis Bacon. En el año de 1812, en México, José María Morelos ordena silencio en Cuautla para desconcertar a los realistas. En el año de 1869 se crea el Estado de Morelos en México, integrado por distritos como Cuernavaca y Cuautla. En 1887 se corre la primera carrera automovilística de la historia en Francia. También en el año de 1928 se llevó a cabo la inauguración del Estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión en Argentina. En 1937 nace el dictador iraquí Saddam Hussein. En el año de 1945, el fusilamiento de Benito Mussolini y su pareja Clara Petacci en Italia. Y en el año de 1996 se conmemora por primera vez el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos. Este es el recorrido por los datos históricos, las efemérides que nos ocupan el día de hoy. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. ¿Desde dónde nos sintoniza? Universal 102.9 FM, la radio que nos une en la zona metropolitana, o también en Yautepec, en Radio Chinelo, en la 90.9 de FM. Saludos también en la zona sur, en Cañaveral, en la 100.5. Vaya a revisar toda la programación que tienen preparada también para todos ustedes. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación, o si lo prefiere, puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Recuerde que estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Batalla de Camarón, 30 de abril de 1863. Los datos con Roberto Ave Camil. María Balbina Trombón reinterpreta Calle Luna, Calle Sol. Conversaremos con ella. Una historia de gemelos. Se presentará Huaches Teatro en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Continúan celebrando a lo grande la vecindad. Están de aniversario, su 30 aniversario, con cartelera gratuita. Y también tenemos diversas propuestas musicales.
Datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Martes de conocer los acontecimientos históricos en la voz de nuestro querido cronista Roberto Ave Camil, a quien saludamos con muchísimo gusto el día de hoy. Mi querido Roberto, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con mucho gusto de saludarte, de saludar a tu auditorio. Y pues bueno, muy contento de estar aquí como cada martes.
Muchísimas gracias, maestro. Pues el día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento militar que sucedió en el marco del inicio de la intervención francesa a México. Nos referimos del 30 de abril de 1860. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el contexto? Lo escuchamos.
Así es, querida Laura. Pues bueno, vamos a platicar hoy sobre la afamada batalla de Camarón, que no solo es famosa en México, sino es famosa en la historia militar en el resto del mundo, por lo que vamos a reseñar en un momento, y que se dio, como bien mencionas, el 30 de abril de 1863. Hay que recordar de manera previa lo que sucede antes, ¿no? Y lo comparto de manera muy, muy, muy concreta. Es que, bueno, sabemos que a finales de 1861 se produce la segunda intervención francesa en México. En el año de 1862 se da el 5 de mayo, pues la famosa y gloriosa batalla de Puebla, en el cual las tropas mexicanas de Ignacio Zaragoza derrotan al ejército francés en una de nuestras victorias militares más vibrantes, ¿no? Entonces, la victoria en Puebla el 5 de mayo prácticamente le da oxígeno al presidente Benito Juárez, perdón por usar este ejemplo, no esta expresión, no, pero le da oxígeno un año más para poder sostener la defensa. Los franceses evidentemente van por la revancha en Puebla y se inicia pues el sitio de Puebla en 1863. ¿No? Que cae alrededor, la ciudad cae en manos de los franceses el 15 de mayo, en mayo de 1863, y lo que sucede ahí es que la caída de Puebla detona a su vez la caída de la Ciudad de México, y ahí empieza el peregrinaje de don Benito Juárez hacia el norte del país, no, llegando hasta Ciudad Juárez, paso del norte, y no vuelve a la Ciudad de México hasta el triunfo en 1867. Pero bueno, en el contexto del sitio de Puebla, o sea, de este segundo enfrentamiento en la ciudad de Puebla, pues las tropas mexicanas estaban cercadas por un ejército francés muy poderoso, muy bien armado, alrededor de 30,000 hombres, y pues bueno, los franceses tenían que asegurar todo el trayecto entre Puebla y Veracruz para poder enviar a los atacantes pues municiones, alimentos, pues incluso el dinero con el que se pagaba a los soldados, ¿no? Y en este contexto, pues en el mes de abril de 1863, ¿no?, más o menos en días como hoy, como el día de mañana, pues había un destacamento que salió del puerto de Veracruz. Eran varias carretas, también con mulas. Hay que recordar que los ejércitos transportaban mucho este equipo y todo sobre los lomos de las mulas, por ser pues animales tan resistentes, ¿no? Y pues bueno, aparte de que, y particularmente este convoy llevaba municiones y llevaba dinero para pagarle a los soldados franceses. Entonces, entre las tropas francesas que estaban en México se encontraba la famadísima Legión Francesa, ¿no? La Legión extranjera francesa había sido fundada en 1831 y, como su nombre lo indica, estuvo formada por hombres de nacionalidades extranjeras que no fueran francesas, que firmaban un contrato, como sigue siendo hasta el día de hoy, para servir por un tiempo determinado en el ejército francés. Hay un montón de historias, no generalmente románticas, alrededor de la Legión, de hombres que se enrolan en la Legión para recuperar su honor, o que llegaron ahí por un desamor o por un despecho amoroso. Hay películas, hay literatura, no está particularmente la novela y la película de Boyer, ¿no? De que habla sobre pues todos los valores y las virtudes alrededor de los legionarios, porque los legionarios, si bien son extranjeros y todo, pues bueno, rigen con un código de honor pues muy estricto. Pero bueno, pues así las cosas, pues entre los que estaban guareciendo el camino entre Veracruz y Puebla, pues encontraban tropas de la Legión. Y había una compañía que eran pues de 60, 62 hombres, para ser más precisos, ¿no? Al mando de un capitán que era un veterano de Crimea, donde había perdido la mano el capitán Danjou y tenía una mano de madera, poco. Este es un dato interesante ahora que terminemos, ¿no? Que concluyamos. Y así las cosas, pues reciben la orden de dirigirse a la zona del poblado de Camarón, en Veracruz, para encontrar a esta columna, ¿no? Y reforzarla y darle seguridad hasta que llegaran a Puebla. Pues así las cosas, ellos llegan al pueblo de Camarón en la mañana y pues están ahí, llevaban también ellos unas mulas cuando traían pues comida y traían también pues de más municiones, ¿no? Pero pues resulta que se encuentran las ruinas de una vieja hacienda y ahí se disponen a descansar, a desayunar en la mañana del 30 de abril cuando son descubiertos por tropas mexicanas. Entonces las tropas mexicanas pues avisan que están ahí los franceses, los legionarios, los legionarios pues también al darse cuenta que ya han sido descubiertos pues se parapetan en los muros, en las ruinas de la hacienda, y pues avisan a Francisco, los mexicanos, a Francisco de Paula Milán. ¿Quién era Milán? Milán era un veracruzano abogado que con motivo de la guerra pues había incorporado pues al ejército republicano juarista y era pues el comandante militar en la zona. Tenía a su cargo alrededor de 2,000 soldados, pero aquí es donde empieza pues algo muy muy interesante. Los mexicanos tenían una superioridad numérica, pero pues estaban mal armados, con malas con armas ya viejas, ¿no? Defectuosas. Muchos no tenían preparación militar, pues eran personas que se habían unido, ¿no?, a la lucha dejando sus actividades civiles, ¿no? Uh-huh. El propio Milán era uno de ellos, ¿no? Pues él era abogado y cuando terminó la guerra y todo, pues él se dedicó al comercio en el puerto de Veracruz, ¿no? Y así las cosas, pues bueno, pero entre las tropas de Milán sí había un militar, un mexicano, que era un muchacho que se llamaba Ramón Lainé, que era egresado del colegio militar, era teniente, entonces hablaba francés, porque su papá era francés. Entonces Milán manda a Lainé a conferenciar con los legionarios y les dice que se rindan, ¿no?, que están pues rodeados, que la superioridad de los mexicanos es indiscutible. Y Danjou, pues él responde y dice que no, que mientras tengan balas van a combatir. Danjou estaba confiado porque pensaba que cuando se escucharan los tiros, el resto de las tropas francesas iban a acudir en su auxilio, pero no sucedió. Entonces, pues bueno, cuando ellos dicen que no se rinden, empieza el ataque, empieza la batalla, y bueno, en medio de la mañana, uno de los primeros en caer es el propio capitán Danjou, ¿no? Pero siguen los legionarios peleando, pero como leones, los mexicanos atacándolos, y así pues las cosas pues van cayendo. Los legionarios tenían 60 balas cada uno, cosa que si hacemos cuentas, ellos pudieron haber hecho 1,800 de disparos los 62, los 65 legionarios aproximadamente, ¿no? Entonces, sino que los matemáticos me corrijan, pero bueno, pues los mexicanos continuaron con muchas bajas pues, acercándose, ¿no? Y al final, pues ya habían ido cayendo todos los comandantes de los legionarios, ¿no? Desde los 33 estaban muertos y el resto pues estaban heridos, muchos de ellos de gravedad, pero seguían combatiendo hasta que llegaron los mexicanos y ya al caer la tarde pues les ofrecen una rendición y que serán tratados con todas las consideraciones. Entonces, pues bueno, ellos no les queda de otra y pues sí se rinden, ¿no? Y bueno, pues imagínate, de los 33 murieron, otros 31 fueron hechos prisioneros. De esos 31, 19 murieron en los días posteriores, ¿no?, por sus heridas. Los mexicanos los trataron con todas las consideraciones. Milán incluso ordenó que los médicos mexicanos atendieran a los heridos. Los franceses reconocieron la caballerosidad y el trato de los mexicanos y posteriormente los sobrevivientes franceses fueron canjeados. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, fue un combate muy muy particular porque la cantidad numérica de los mexicanos, 2,000, los franceses eran, como ya dijimos, 62, 65, pero traían unos rifles muy modernos en esa época, que eran los rifles mini, que causaban un daño terrible. Entonces pues lograron hacer alrededor de 200 bajas a los mexicanos, pero al final esta batalla se selló con caballerosidad por ambas partes, y reconociendo ambas partes las los honores y las virtudes de sus contrincantes. Tanto así que ahora la batalla de Camarón se ha convertido en el hito no más grande, en la celebración más grande que tiene la Legión Extranjera de Francia. Hoy su cuartel general está en Aubagne, en el sur de Francia, y cada año hacen una gran ceremonia militar donde pasean frente a las tropas la mano de madera del capitán de Anjou, que es la gran reliquia de la Legión. Los cadetes del Colegio Militar de México han sido invitados en años recientes a Aubagne, a la ceremonia, pero también en Camarón, ahí en Veracruz, se construyó un gran monumento, ¿no?, que tiene un águila mexicana, un águila francesa y la frase en latín que dice virtuti militare, reconociendo pues el valor, ¿no?, y las virtudes militares tanto de legionarios como de mexicanos. Y cada año también pues vienen legionarios franceses y participan en la ceremonia en Camarón, en Veracruz. Y bueno, ahí queda para la historia de México, pero para la historia militar mundial también, pues una fecha y una batalla que, bueno, pues que ha marcado pues un hito en la guerra, pero también en las virtudes y en la caballerosidad que se puede dar entre contrincantes.
Así es, recordar este acto de nobleza que llevó a cabo el coronel Milán al permitir que estos heridos franceses recibieran atención médica por parte del capitán Francisco Talavera, y que sus muertos fueran enterrados ahí en el poblado de El Camarón. Así que muy importante esta conmemoración del próximo 30 de abril, que fue lo que sucedió en el año de 1863. Muchísimas gracias, maestro, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, querida Laura, te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la labor de las autoridades mexicanas por la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, señaló que edición 50 del Tianguis Turístico de Acapulco permitirá exponer la grandeza de México en el mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo realizado por Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, toda vez que Washington otorgue el beneplácito, será relevado por Roberto Lazeri. César Gustavo Jáuregui Moreno renunció a la Fiscalía General de Chihuahua al asumir la responsabilidad política por presuntas omisiones institucionales relacionadas con la presencia de agentes de la CIA. El fenómeno de El Niño traerá una alta temporada de lluvias en México. El Servicio Meteorológico Nacional estima que las precipitaciones iniciarán en mayo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad. Es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte, y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar.
Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales.
Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras.
Nos fueron llevando de la mano prácticamente.
Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gob.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La tolerancia es universal, 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together, came with the weather too. They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. Must be something more than a seasonal thing. They say it's spring, those bells that I can hear ringing. It may be spring, but when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. It's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing, for which September the cure is. This they are sure is true. Perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me? Though it was spring, that wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew. That it wasn't spring, 'twas
8 de la mañana. Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales en el marco del Día de las Infancias, que está próximo a celebrarse el día 30. Hay muchas actividades preparadas para las infancias, pero quienes están de manteles largos es la Escuela de Iniciación Artística La Vecindad, quienes están de manteles largos festejando 3 décadas de formación artística constante. Y bueno, han preparado una programación dedicada para las infancias desde el día 27 y hasta el 30 de abril. Habrá muchas actividades. ¿Quiere conocer cuáles son algunas de ellas? Bueno, pues váyase a conectar a las redes sociales, porque se encuentra con nosotros Gisela Cortés Marías, quien es coordinadora académica de la Escuela de Iniciación Artística, mejor conocida como La Vecindad. Yo digo nuestra vecindad, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría, pues, hemos tenido alguna relación con este importante recinto, muchos de nuestros hijos, primos, a lo mejor familiares, amistades, han pasado por La Vecindad para ser parte de la iniciación artística y que posteriormente han sido o ya están siendo grandes artistas aquí en nuestro estado. Así que hay mucho que contar. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, bien, bien, muchas gracias. Gracias, Laura, por la invitación. Gracias a todo tu auditorio también. Y pues justo como decías, ¿no? Estamos de manteles largos para este 30 aniversario del Centro Cultural Infantil La Vecindad. Entonces, bueno, pues son 30 años de cultura infantil en diversos programas, diversos formatos, talleres, clases y demás, ¿no? Entonces, pues eso nos permite tener este año en particular una oferta de actividades bastante amplia para cubrir como a la mayoría de los públicos a los que a través de estos 30 años la vecindad ha estado, pues digamos, presente, ¿no? En todos nosotros. Y como bien decías, pues bueno, pues es como muchas personas que hemos pasado por la vecindad y sí, que hoy seguramente, bueno, ya tenemos incluso pues profesores o talleristas que fueron niños vecindad y hoy ya están con nosotros, ¿no? Entonces, pues eso es como el objetivo de estar acá y compartirles con mucha emoción que hoy, por ejemplo, en punto de las 15:30 horas, en el Museo Juan Soriano se estará llevando a cabo una conferencia sobre cultura infantil, ¿no? A cargo de Josdi. Ella también colabora con Alas y Raíces, entonces bueno, pues es importante también eso, ¿no? Hacer mención que la vecindad pues tiene este enlace a nivel federal con Alas y Raíces y a partir de toda esta perspectiva de trabajar el arte con y para las infancias, ¿no? Entonces, y el ejercicio de los derechos y ejercicio de los derechos culturales de las infancias y adolescencias, y pues esa es como nuestra misión siempre, ¿no? Y después de ello tenemos a las 17 horas una charla en el mismo recinto, en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, a las 17 horas con Luis Pesetti. Entonces es como nuestra charla magisterial, los invitamos también a que puedan acompañarnos. Y bueno, a partir de mañana nuestro oficio pues son los talleres, ¿no? Y entonces mañana 29 de abril en punto de las 8:30, cada hora hasta las 16:30 tendremos una oferta de talleres pensados para niñas, niños y adolescentes. Y entonces, bueno, también el espacio para las primeras infancias estará en el Jardín Borda. Los invitamos a que revisen nuestra cartelera, ya que el diseño de estos talleres, bueno, pues ha sido un trabajo desde el expertise de los talleristas, profesores, todo el cuerpo que acompaña también como las propuestas. Y ahí verán como nombres bastante lúdicos, ¿no? Y la intención es que, bueno, pues todo esté dedicado a hacer esta, pues como reflexión también, ¿no? De lo que era la vecindad, ¿no? Y entonces los personajes también como del espacio. Recordemos que el inmueble como tal, pues antes era una vecindad, ¿no? Y hace mucho tiempo otras cosas, pero bueno, lo que tenemos más presente nosotros es que era una vecindad y bueno, ahí albergan muchos personajes. Entonces dentro de los talleres pues tendremos a la costurera, el zapatero y el artista, por supuesto, ¿no? O la artista. Y bueno, pues eso es lo que estaremos nosotros viviendo mañana directamente con las infancias, a la par de que vamos a tener también una oferta de elencos, 9:30, 12:30, entonces también para que puedan revisar nuestra cartelera en el Facebook directamente de la vecindad y ahora también en Instagram para que puedan revisar como al tiempo, ¿no?
Exacto.
Todo esto se va a realizar en Plaza Emiliano Zapata, Entonces ustedes pueden llegar ahí y acceder y ya ahí estará todo el equipo de vecindad para recibirles, hacer los registros y demás, ¿no? Entonces, pues eso, que no se pierdan esta celebración, ¿no? El 30 de igual manera transcurre así y además, bueno, el 30 también es importante que sepamos que pues la vecindad tiene muchos aliados esta vez, ¿no? Entonces está, por ejemplo, también Cipina, el DIF, el Museo de la Ciencia, La Vagabunda, entonces todo esto con una amplia oferta.
La Vagabunda también está
también,
celebrando
sí,
18
son,
años.
Son
sí.
muchos festejos, ellos cumplen 18 años, estos ellos son ahora pues ya mayores de edad, ¿no? Y entonces sí son muchos festejos, los 18 de La Vagabunda que están ahí presentes, también son los el aniversario 36 del Coro de Niños Cantores de Morelos, que ha ido, digamos que es como el hermano sí. mayor de la vecindad, pero que ha estado ahí siempre albergado a cargo del maestro Pablo Puente y la maestra Ana Gloria Bastida. Y bueno, este concierto que se llevará a cabo en el Teatro Campo el jueves 30 a las 19 horas, uh-huh. es importante saber que, bueno, pues también es un concierto de homenaje. Para los maestros, por su trayectoria, ¿no? De 36 años ininterrumpidos y todo el amor y esfuerzo que han dedicado al proyecto, ¿no? Y que hay una enorme cantidad así de niños vecindad que han estado en diferentes programas, ¿no? Niños cantores o los de la Escuela de Iniciación o sabatinos, talleres, municipio y demás, ¿no? Entonces, pues sí, sí estamos de manteles largos y muy contentos y contentas de pues todo esto que se ha planeado, ¿no? Entonces, para que todo mundo lo pueda disfrutar y pues eso es y además bueno pues nada, agradecer la invitación a tu auditorio.
Sí, al contrario, porque nos encanta conocer este andar, ¿no? 30 años se dicen sí. fácil, pero está lleno de retos, desafíos, como bien lo mencionabas, esta comunidad que se ha hecho, que se ha creado, donde participan no solamente las infancias, las adolescencias, uh-huh. sino van acompañados de los padres de familia. Sí. A mí me ha tocado que, bueno, tú llevas a tu hijo a alguna disciplina, a tomar alguna disciplina, pero termina uno contagiado, ¿no? Como que regresas el tiempo. Y dices, a lo mejor yo no tuve la oportunidad de tener esa iniciación artística, pero nunca es tarde, ¿no? Y se van involucrando. Sí. Luego viene la parte que tú mencionabas de los maestros, de los docentes que pasaron por ahí y que ahora regresan a su casa y que están impartiendo sus conocimientos, ¿no? Sí. La comunidad que se crea, las visitas, pero también vienen de otras dependencias. Entonces, hay muchos motivos, pero también a la vez son estos desafíos, Gisela, yo te quisiera preguntar también qué es lo que nos están enseñando, qué es lo que nos están comunicando las infancias, muy en el marco, ¿no? Del día de las infancias, porque es importante escucharlos, ¿no?
Claro.
Sobre todo en estos momentos donde estamos muy pegados a la tecnología, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que nos quieren decir las infancias desde tu perspectiva, ¿no?
Sí, pues bueno, desde mi perspectiva y les comparto un poco desde dónde es mi perspectiva, ¿no? Del trabajo que hacemos todas las tardes con ellos, ¿no? Y la verdad es que nosotros pues partimos también como de justo esto que decías, ¿no? O sea, los escuchamos mucho porque es importante, porque digamos que su voz es igual de valiosa que la de cualquier otro uh-huh. adulto y porque finalmente ellos viven una realidad que es única e irrepetible y que son momentos a los que no volvemos, ¿no? Uh-huh. Pero además, bueno, son seres de derecho. Entonces, desde ese lugar también como de poder acompañar, para nosotros realmente es un privilegio poder acompañar esos procesos de reflexión y detonar procesos no solo creativos, sino de pensamiento crítico, de pensamiento artístico, ¿no? Y entonces acompañarlos a través de las artes y toda esta expertise desde la parte de participación infantil nos permite sumarnos para que ellos puedan hacer ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué escucharlos? Porque, o sea, en principio, bueno, son reconocerlos como, pues, estos seres como nosotros que uh-huh. también son sujetos de derecho, ¿no? Y que tendrán otras perspectivas que también suman a lo que a lo mejor para nosotros, pues, ya es como, ya no lo cuestionas quizás, uh-huh. ¿no? Porque ya vivimos como en otros procesos cognitivos, ¿no?
Así es.
Pero eso y porque, pues, es también como nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, y creo yo que hoy lo que nos quieren comunicar, como volviendo a la pregunta, es justo, ¿no? Que a veces de nuestra perspectiva, que es súper compleja, ¿no? Y entonces nos pasó, como siempre, pero para este aniversario también, ¿no? Como qué nombre le ponemos, cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y aunque claramente, bueno, hay cosas que tienen que suceder, ¿no? Como toda la programación, uh-huh. Es verdad que cuando fuimos y preguntamos a ellos como qué festejarían, ¿no? Uh-huh. Para la vecindad, pues para ellos fue como la cosa... pues así, una fiesta, ¿no? O sea, claro. ¿Qué vamos a hacer? Una fiesta, ¿no? Sí. Y es importante compartirlo, que en función de esa idea de fiesta, desde sus realidades, y no la idea, porque yo puedo imaginar una fiesta con ciertos elementos, pero para ellos una fiesta tiene otros elementos que era importante rescatar. Entonces, a partir de lo que ellos nos compartieron, fuimos haciendo ese diseño, ¿no? Y hemos tenido como una serie de eventos. Obviamente, los talleres no pueden faltar, pero también hemos, o sea, a partir de eso se diseñaron, algunas ilustraciones o algunas reflexiones de ellos que están dentro de la planeación, ¿no? Entonces, eso, partimos siempre desde la voz de ellos y siempre creo que nuestra gran herramienta es que vamos y preguntamos, ¿no? Y eso es aventurarnos al vacío porque no sabemos nunca cuál va a ser la respuesta. Uh-huh. Y claro que hemos tenido también que aprender que no todo lo que uno propone, no todo se hace, uh-huh. Pero siempre es escuchado, ¿no? Y como llegar a ese punto medio con ellos de, no sé, de pronto nos pueden decir, queremos una alberca de lo que se imagina, pero no vamos a lograr eso, pero vamos juntos, ¿no? Como
adaptándonos.
Sí, claro. Y ese proceso acompañado con ellos sí nos permite también como que ellos... puedan ser, o sea, de resolver creativamente un problema, ¿no? O sea, pero además sobre todo esa responsabilidad de pensar, si yo dije quiero esto, o esto, uh-huh. Me preguntaron y yo dije tal. Uh-huh. Y entonces, en principio puede ser que nos compartan mucho, pero si realmente no hiciéramos o no le diéramos seguimiento, no nos volverían a compartir, yo creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra misión es esa también, hacerlos sentirse escuchados, ¿no?
Es que importante, muchas felicidades por estas 3 décadas, no solamente a ustedes que están directamente con el contacto con las infancias como docentes, sino también a los padres de familia que se suman a estas actividades. Sí. Felicidades por de verdad encaminar, por llevar a sus hijos a ser parte de estas iniciaciones artísticas y a toda la gran comunidad, muchas felicidades porque pues siempre hay detrás muchas personas que trabajan día a día para lograr pues esta calidez humana que se le da a estos recintos, ¿no? Y recuerden, hay que adueñarnos de estos espacios porque son para la comunidad. Gisela, por favor, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Claro. Por si alguien quiere tomar algún taller y demás actividades.
Sí, bueno, nuestra programación siempre sale muy puntual en el Facebook de la vecindad, que es Centro Cultural Infantil La Vecindad. De ahí también tenemos los correos de Centro Cultural Infantil La Vecindad @morelos.gov.mx. Los teléfonos, les pedimos estar pendientes de nuestras redes porque bueno, también nuestro inmueble está en remodelación, uh-huh. Ahora y entonces nuestras líneas están, digamos ahorita en transición, uh-huh. Pero sin duda, todo, o sea, la comunicación no se ha parado, ustedes siéntanse con la confianza de escribir en el Facebook, mandar un mensajito y nosotros estamos pendientes de dar respuesta oportuna para ustedes, también en Instagram Centro Cultural Infantil La Vecindad. Y es así donde podremos comunicarnos. Y bueno, pues aprovecho también porque creo que pareciera obvio, pero tienes razón. Este también es un festejo de las familias porque gracias. Sin su confianza, pues tampoco podríamos haber caminado tanto, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias también a las familias de toda la vecindad que han hecho esto posible, ¿no?
Todos somos parte de la vecindad, sí. De alguna u otra forma, así que vayamos a celebrar con ellos estas 3 décadas de gran trabajo. Muchas felicidades y vaya a consultar la programación de actividades. Recuerden que siguen esas actividades que también se extendieron a los municipios, así que es muy correcto. Importante pues que la consulten para saber a qué actividades se van a sumar. Muchísimas gracias, Gisela. Es gracias. Un gusto conocerte. Este es tu espacio cuando gracias. Gustes. Ojalá y también podamos ahí interactuar con las infancias de alguna sí. forma y estar pues en constante comunicación.
Muchas gustes. Gracias.
Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Al cumplir 18 años, tramitar tu credencial para votar es un paso importante para ejercer tus derechos y ser parte de las decisiones en México. ¿Para qué sirve tu credencial para votar?
Pues la credencial de votar es muy importante porque para las elecciones se necesita la credencial y aparte es una identificación de la persona.
Poder sacar una tarjeta, poder identificarme. Tengo 19 años, apenas vine a tramitar por primera vez mi INE.
Pero hay algo más importante. Es la que te permite ejercer tu derecho al voto y participar en la vida democrática de nuestro país. Y sacarla, renovarla o actualizarla es muy fácil. Agenda una cita o acude a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Lleva tus documentos, acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio reciente. El personal del instituto te atenderá con profesionalismo, respeto y sin distinción alguna.
Los trámites de mayor demanda aquí en el módulo de atención ciudadana son la reposición, el cambio de domicilio y los trámites de inscripción que tienen que ver con los jóvenes que cumplen 18 años.
Una vez que realices tu trámite, no olvides regresar por tu credencial. Con ella podrás ejercer tu derecho a participar en la vida democrática de México. Mantén tu credencial actualizada, identifícate y participa.
Crianza en tiempos de cólera.
El espacio para madres y padres reales. Hablemos sin filtros sobre el estrés, la culpa, el cansancio y también sobre el amor y el deseo de hacerlo mejor. Un programa de crianza consciente y respetuosa para acompañar a nuestros hijos con empatía y presencia. Escúchalo los martes a las 9 de la mañana a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Construyamos vínculos para toda la vida.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you.
en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Pónganme oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Pónganme oído en este barrio, muchos guapos lo han matado.
11:48 de la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Saludamos con muchísimo gusto a la trombonista, cantante y compositora colombiana radicada en la Ciudad de México, María Balbina Trombón, quien lanza su nuevo sencillo Calle Luna, Calle Sol, que estamos escuchando de fondo. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a esta revista cultural.
Muy buenos días, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por esta maravillosa invitación.
Al contrario, por favor, pues estás estrenando este sencillo, Calle Luna, Calle Sol, una reinterpretación contemporánea. ¿Qué es lo que propones con esta reinterpretación?
Bueno, la idea de haber tomado esta canción, que es un clásico de la salsa, del maestro Willy Colón y Héctor Lavoe, fue como la idea fue prácticamente para mí hacerles como este honor a ellos, ¿no? De que ellos hicieron y crearon esta música tan maravillosa. Para mí Willy Colón ha sido una de las personas que son clave tanto en mi momento musical como trombonista, como compositora y también como cantante. Willy Colón ha sido uno de los intérpretes más maravillosos que ha tenido la salsa. Y para mí, pues, era importante como poder homenajearlo de alguna manera, y de esta forma, pues, lo hice llamando a Ximbo, una rapera mexicana maravillosa, con la cual hemos hecho este feat, y ha sido una interpretación de una manera diferente, en un estilo electrónico, pero tratando de mantener siempre la esencia de la salsa.
También hay un videoclip que ya está disponible desde el 23 de abril en el canal de YouTube. Platícanos acerca de la retroalimentación de tus fans, de tus conocidos, cómo le han dado amor a este video.
Bueno, ha sido maravilloso. El video estaba programado para lanzarse el 23, pero el día de hoy se lanza desde las 6 de la tarde se lanza en mi canal de YouTube, que me encuentran como @mariabalbinatrombón. Y después también lanzaremos en Instagram y también se lanzará en TikTok. La idea de esto es que la gente pueda disfrutar de esta maravillosa canción y de esta pues interpretación nueva de la canción Calle Luna, Calle Sol.
Así es. Sin dudas, tiene una magia en el sonido, en estas sonoridades. Así que, pues, en esta reinterpretación estamos seguros que hay mucho éxito, que hay mucho talento. Por favor, la invitación, pues, ya los dijiste que hoy a las 6 de la tarde es este lanzamiento del videoclip. ¿Cómo podemos seguir tu trayectoria, conocer más acerca de ti y si hay próximas presentaciones?
Claro que sí. Mira, todas las personas que me están escuchando, les quiero contar que me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales como @mariabalbinatrombón. Igualmente, también me encuentran así en mis redes sociales. Les pido que le den muchísimo amor. Los artistas realmente necesitamos del apoyo de nuestros fans, tanto dándole like, compartiendo y haciendo la parte de su playlist favorita.
Así es.
Es una canción que se hizo de verdad con el amor más grande del mundo y con esta felicidad de poder unir dos países, dos naciones, ¿no? Tanto Colombia como México en una sola. Y este ha sido el resultado con Calle Luna, Calle Sol.
Calle Luna, Calle Sol, María Balbina Trombón, quien está reinterpretando este tema, este clásico. Pues te esperamos pronto por acá, por Morelos, para que haya una próxima presentación.
Claro que sí, yo estaré feliz de poderlos visitar. Y bueno, todo lo que tiene que ver con respecto a presentaciones, todo va a estar en mis redes sociales. Lo que sí les puedo decir es que el anterior año lo presentamos esta canción justamente en el Zócalo cuando la abrimos a Residente. Fueron para 200,000 personas, fue una experiencia maravillosa. Y este año, terminando ya mi primer EP, voy a hacer una presentación aquí en la Ciudad de México. Más o menos será entre junio y julio. Pero todo eso estará en nuestras redes sociales.
Estaremos atentas y atentos. Mientras tanto, los dejamos con Calle Luna, Calle Sol de María Balbina Trombón. Muchísimas gracias, que tengas un maravilloso día.
Gracias a ti por esta oportunidad de presentar mi canción.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, María Balbina, te tienes.
Con 54 de la mañana. Recuerden que estamos en el marco del Día de las Infancias. Hay muchas actividades. Ayer platicábamos también con el equipo del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, donde nos invitaban pues a su próximo festejo en conmemoración de este día tan importante para las infancias. Y con una cartelera muy nutrida, van a festejar el Choco Festival ahí en la colonia La Carolina. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Heréndira Castorella de Watches Teatro, porque ellos van a ser parte de esta programación con una historia de gemelos. ¿Quiere conocer de qué se trata? Bueno, pues saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida Heréndira Castorella. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos muy contentas porque vamos a estar el día de mañana presentando una historia de gemelos ahí en Los Chocolates, y pues invitamos a toda la audiencia a que nos acompañen el día de mañana, miércoles, a las 5 de la tarde. Bueno, que nos acompañen en todo el festival que tiene preparado Los Chocolates, y pues sobre todo que a las 5 de la tarde nos acompañen para conocer esta tierna y conmovedora historia de Flor y Faustino, que son dos hermanos gemelos que entre aventuras, la vida del campo, descubren que hay ciertas diferencias que los empiezan a alejar, pero que con la hermandad logran vencer esos obstáculos.
Una historia muy adecuada para las infancias, donde estamos hablando también del mensaje, de los valores que deja esta historia de gemelos, para que no se lo pierdan. Recuerden que las actividades son gratuitas, así que el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Esta historia ya la han presentado, Heréndira. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido esas reacciones que han tenido con el público?
Sí, pues justamente estos meses hemos estado, estos meses hemos estado presentando una historia de gemelos en Azochiapan, en La Lagunilla, en Yautepec. Hemos estado de gira y pues la gente está siempre muy contenta, nos invitan a que vayamos a sus escuelas, y pues yo les aseguro que va a ser una historia que se van a pasar un buen rato, y además se van a ir muy conmovidos por el mensaje, el mensaje que nos comparten estos hermanos gemelos sobre la equidad de género, que lo hace de una forma maravillosa. Y este texto, esta dramaturgia, es de la maestra Berta Iriar, que hace un trabajo maravilloso para contarnos esta conmovedora historia, y pues contarle a la audiencia que además de conocer esta hermanos gemelos, van a ver teatro de títeres, que esta obra pues se realiza con títeres, están muy bonitos, hechos por Ana Polanco. Y pues nada, invitarles que nos acompañen mañana miércoles 5 de la tarde en punto en Los Chocolates, con un elenco maravilloso, con Carolina Rodríguez, con Esmeralda de la Rosa y con su servidora Heréndira Castorella. Ahí estaremos las guachas, ahora sí que el equipo de chicas de Guaches, contando esta maravillosa historia.
Enhorabuena por este proyecto, así que vámonos todos a ser parte de este Choco Festival en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. ¿Cómo los ubican en redes sociales, Heréndira, para conocer más acerca de la compañía Guaches Teatro?
Sí, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, también en TikTok. nos buscan, ponen ahí en el buscador Guaches Teatro, Guaches con H, como siempre yo soy, les digo que H de Guaraches, así buscan Guaches Teatro y ahí van a ver nuestras páginas, nuestras redes, y ahí nos pueden escribir para contactarnos, para invitarnos a sus escuelas, para conocer las funciones que vamos a tener, porque pues siempre andamos de aquí para allá, no solo con esta obra, sino con muchas otras historias, con narraciones, con obras para juventudes y para también espectáculos de música, pues porque estamos diversificando nuestro trabajo hacia distintas áreas y sobre todo pues que estamos pensando en distintas audiencias y ya saben, ahí búsquennos, Guaches Teatro con H de Guarache y con mucho gusto estaremos leyendo sus mensajes.
Muchísimas gracias, Erendira Castorella. No se pierdan mañana esta presentación de Gemelos de Guaches Teatro en punto de las 5 de la tarde en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Una vez que terminen pues de todos estos festejos, estas conmemoraciones, los buscamos para que vengan aquí a cabina y platiquemos de sus próximos proyectos. ¿Les parece?
Sí, nos encanta la idea.
Muchas gracias, Erendira. Un abrazo. Sí. Nos vemos.
Un abrazo. Saludos.
Hasta luego. Chao. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano con sus invitados, sus tesoros regionales. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.